Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Bueno, este es un programa que es producido por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico, y es transmitido por la Radio Universidad de Chile. Hoy día nuestro invitado es José Seves Sepúlveda. Él es compositor, es músico, multiinstrumentista e intérprete. Por años integró el grupo Inti-Illimani, siendo hoy miembro de Inti-Illimani Histórico. Permanentemente ha desarrollado en forma permanente su carrera como solista. José, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias.
Bienvenido.
Muy acogedor este lugar y el recibimiento.
Gracias, José. Mira, yo querría preguntarte, así como para entrar en nuestra entrevista, es como tu historia y tu pasión por la música.
Bueno, nace necesariamente de una cuna, por decir, familiar, en que hay elementos que a lo mejor están en muchas familias, pero que a mí me hicieron sonar una campanita, me motivaron, diría. Hay un abuelo que toca guitarra, unas tías que tocan piano, que hay fiesta en la casa.
¿Materno o paterno, la línea?
Paterno principalmente.
Paterno
principalmente. De muchas tías y con en dos de ellas particularmente, bueno, mi tía María que tocaba piano. Que además que tenía, se acaba de dejarnos, tenía 99 años.
Ah,
y siempre fue una persona que también desde el punto de vista de la educación y formación es súper importante tener una persona como ella, desde el punto de vista de siempre estar como
acogiendo,
¿no? Comunicando entre nosotros, ¿no? Fíjate, supe de tal persona que está un poco delicada de salud, lo que fuese, ¿no?
Como tejiendo redes.
Claro, y yo creo que tenía esa labor, aparte de, bueno, o por una llamada por teléfono, o por visita, por promover cierta, digamos, convivencia familiar, que fue muy importante. Y otra tía que también nos dejó hace un poquito, casi un año atrás, que es la tía Flora, que ella la vi yo, me imagino que de alguna manera me debe haber impactado o entretenido mucho, sentado en un rincón en una pieza, mientras ella con otro actor repasaban libretos de radioteatro.
¡Ay, qué bonito! Entonces, ¡qué lindo!
Entonces, leyendo, ¿no? Y yo, imagínate, muy, muy chico, 6-7 años, o sea, algo
chiquito,
así.
Chiquito,
sí. Y yo creo que eso me era una me abrió como un espacio acogedor, ¿no? No es que luego en las fiestas familiares, claro, generalmente se cantaba, y como sucede también en muchas familias, de que digan, ahora, qué sé yo, Panchito va a cantar una canción, o a recitar algo, qué sé yo. Entonces, desde muy chicos, también con mi hermano cantábamos, una de las primeras cosas que nos atrevíamos a cantar eran unos tangos provenientes de unas grabaciones que se hicieron famosas acá de un niño argentino que se llamaba Jorgito Riverón.
Ya.
Y bueno, ya que el hecho de la sintonía con otro niño, lógicamente al escucharlo,
claro,
con un par de veces que lo escuchaba.
¿Qué número de hijo eres? José.
Yo soy el segundo.
¿De cuántos?
De tres hermanos, en la familia original, porque luego es el original, digo, porque la muerte de mi madre, que va a ser un cambio importante a los 13 años, me va, por un lado, a sentir algo así como un naufragio,
sí,
un primer naufragio, que el... Bueno, la muerte de una persona al yo creo que siempre es difícil entenderla,
Muy complejo.
¿no es cierto? Muy complejo, y cómo repercute internamente. Yo recuerdo, en concreto, esto me llevó a un silencio casi total, ¿no? Muy,
Profundo.
muy claro, y una, yo creo que lleno de interrogantes que no eran, o que son muy difíciles de responder y todo, y mientras pasaba y me adecuaba, digamos, a esta ausencia. Pero dado que ya una de las cosas que había hecho era cantar
Sí.
y hay un pequeño abismo cuando uno se atreve a hacer algo, ¿no es cierto? Pero
Sí.
hay algo que también, que inmediato, que
Cantar.
luego que está frente al abismo, pero ya siente que lo saltas por alguna energía que tú tienes interna y logras cantar o
Y logra.
recitar o hacerla.
Como salir de escena.
Sí, aparecer,
Aparecer.
hacerse visible,
Hacerse
porque
visible.
lo otro casi permanentemente durante largo tiempo fue
Un
la vida
repliegue.
interior.
Uf.
Entonces,
¿Cuál es
dado
el nombre de tu madre?
Inés,
Inés.
muere muy joven, 34 años,
Oh.
y bueno, por estas cosas que ocurren en los hospitales de contagio y cosas, en realidad no, la operación que le estaban haciendo no era muy, muy complicada. Es decir, ahora nadie se muere por una operación así. Y bueno, esta situación, este golpe, lógicamente tiene una serie de consecuencias porque mi padre queda viudo también, ¿no es cierto?,
Sí.
con tres hijos, teniendo que trabajar, y aquí es un caso, yo creo, bastante paradigmático el hecho de que cuando le sucede a la mujer de quedar viuda, de cualquier manera saca energías y se organiza y todo, y logra, ¿no es cierto?, seguir con la vida, educar a los hijos,
Sí,
en fin,
sí.
trabajar y todo eso. En el caso de los hombres es más complicado. Yo creo que ahora posiblemente muchos podrán hacerlo, pero en ese
En ese
tiempo
tiempo.
era muy complicado, y de tal manera que mi papá tuvo que hacer, Jaime se llama él, reducir la casa prácticamente, reducirla a una habitación arrendada en el barrio de San Pablo, Brasil. Ese es el barrio en que yo
¿En qué creciste?
que crecí. Y tratar de internar a cada uno de los hijos en
Colegio.
algún colegio. Entonces mi hermano se va a la escuela de la FACH, escuela de especialidad de la FACH. A mí me ponen en un colegio industrial. En realidad no sé cómo se llama, técnico industrial, porque era para formación de maestros. Y yo había cursado ya el primer año de humanidades. Y hasta entonces todo bien. Eso es otra cosa que al
Sí.
repercutirme me desordena y
Sí.
me pone en conflicto. Y mi hermano menor en una escuela granja,
Okay.
cerca de San Bernardo. Ahora.
Es como que de alguna manera es como que se definía el destino, ¿no? Como
Claro,
en
y
la
voy
facha, en
buscando, me imagino
industrial.
él
Claro. Es como
agarrándose de cualquier cosa, ¿no? Y
exactamente, cualquier
tratando de
hebra,
seguir
como.
adelante. Exacto. Entonces, bueno, yo resisto poco ahí en esa situación de este
Internado.
internado. En realidad era como medio pupilo, dicen, ¿no? Bueno, tenía que pasar todo el día ahí.
Okay.
Pero ahí me enfrento a una situación en que el ambiente de los estudiantes, y un poco también el nivel del colegio este, es bastante pobre, ¿no? Siento yo que el resto de los compañeros con que estoy vienen de situaciones mucho más precarias.
Precaria, perfecto.
Y esto significa también una diferencia de lenguaje. Es decir, yo,
Sin
el, ¿no?
duda, sí.
Los códigos de lenguaje son distintos. Y me
Completamente.
siento también un poco aislado en todo esto, de tal manera que le pido a mi papá que me revuelva al liceo y sigo en el liceo hasta terminar. Y luego, volviendo a la cosa de la música, yo veo que la única posibilidad que tuve, o salvavidas que tuve,
Sí.
fue la música. En términos de que, con esta vida muy, muy hacia adentro, la posibilidad de salir a enfrentarme al medio de mis congéneres y amigos y todo, y núcleo de amigos, era cantando.
Cantando.
Entonces.
Es como sacar la voz desde ahí.
Sí.
¿No?
Y de algún sentido. Bueno, creo que me da mucho sentido el asunto de la música, no solo en lo que entonces era popular y que uno empieza a cantar, sino en ciertos elementos que tiene la música que son realmente un lenguaje distinto, un lenguaje emotivo distinto. No sé, que te lleva, no sé, a sentir melancolía, cualquier sentimiento interno te repercute. Eso, ya sea la alegría o la melancolía o la nostalgia.
Es como
o
que va tocando determinadas zonas, ¿no?
Y eso, eso a mí me gustó y me salvó y me agarré de eso. Eso me lleva a participar en programas, es decir, a enfrentarme en las fiestas del sábado, porque era un lugar, el barrio Brasil, eso, en ese entonces, los clubes deportivos. La radio era fundamental para la cosa de la música y todo, pero los clubes deportivos, las fiestas de los fines de semana y eso. Y ya que me dijeran, ya, canta.
Ya, a cantar.
En algún momento cantaba, no sabía guitarra todavía, pero. Y fui madurando en eso y luego también por el entorno que me decía, no, está bien lo que así, lo que hace, anda a la radio. Que se fui
anda
a
la radio.
Fui a estos programas de Busca Talento. Simplemente me portaba a esto el bien que yo lograba sentir en el momento que lo hacía.
Como
¿no?
la gratificación.
Claro,
¿no?
la gratificación. No sé si tanto, porque es el periodo en el que nace la nueva ola y todo eso. No me preguntaba respecto de que si quería ser famoso, cosas de este tipo. Yo creo que la situación era una relación más íntima con la música nomás.
Como una cosa como de
claro,
momento.
Sí. Al mismo tiempo es algo, eso también la cosa del baile tiene que ver, el rock and roll fue una cosa que nos
el movimiento
todo,
y,
y aprender a bailar rock and roll y cantar rock and roll. Participé luego en varios festivales, se hacían acá unos festivales estudiantiles, había uno que era festival de festivales, es decir, como que cada colegio o algunos colegios juntos hacían festival y luego iba subiendo la cosa. Yo participaba en eso y tenía siempre un apoyo muy grande de mis compañeros del colegio. Y llega el momento en que me hace saltar a una situación un poco más profesional, que es, no sé, menos cuando estaba en quinto año, de haber tenido 16 años.
Quinto año es como cuarto años. Medio de ahora, ¿no?
Claro. después de haber haberme presentado a un festival en el que saqué el segundo lugar. Luego te voy a contar una anécdota de eso. Me llama una persona de radio, de la Radio Corporación, don Fernando Cuevas. Él era publicista, pero bueno, creó un programa que se llamaba La Juventud Canta. La Juventud Canta con Lota Schwager. O sea, Lota Schwager auspiciaba el programa y esto se transmitió durante 2 años los días domingo. Yo creo que duraba un par de horas cada domingo. Y él me dice, mira, yo estoy en un festival, todo el teléfono, y me gustaría que participara en esto. Y bueno, y además me dice, si hay otro muchacho que haga música en tu colegio, invítalo y vengan tal día, qué sé yo. Y empezamos ahí.
Perfecto.
Y fuimos, había un dúo, La Cigarra, que también de dos compañeras que cantaban, muy bonito.
Ajá.
El Beto Ralba, otra persona, en fin.
Ya.
Una cosa que había pasado ahí, en ese liceo, y más o menos en ese tiempo, es que llega una integrante, Mariela Ferreira,
ya.
Que yo todavía la veo, le digo, mi profesora, porque
ajá.
llega como profesora de música y forma un coro, y de ahí de alguna manera ya, en algún momento me da un empujoncito respecto de que bien, que está, que bueno que lo haga, que bien te está saliendo, etcétera, ¿no?
Potente.
Y eras del grupo Cucumén. Después yo me he vuelto admirador del trabajo, lógicamente en la medida que empecé a entender la historia de la música con identidad.
Perfecto.
Cuncumén es un grupo inicial así, pero es una semilla tremenda.
Ajá.
Y bueno, paso a este programa en la radio
Ya. En
y
vivo
soy
era ese.
en vivo, sí. Y soy seleccionado a dos personas para hacer una primera grabación.
Ya.
Y una de las canciones que canto y que grabo ahí es una canción que se llama Porque te quiero. Resulta que había un pequeño grupo que acompañaba a quien quería presentarse tocando guitarra, lo podía hacer lógicamente, pero también se ofrecía el acompañamiento de un cuarteto: piano, batería, guitarra bajo. Y uno de los muchachos ahí, quien dirigía ese grupo, Orlando Salinas, era quien hacía el casting, digamos. Recibía a la gente, porque esto fue, creo, todo un movimiento, la gente que se enteraba, si quiere venir a cantar, venga a
Vaya a cantar,
probarse.
claro, venga a
Y
cantar.
Orlando Salinas ahí le decía, ¿qué quieres cantar? Y Orlando era una persona amorosísima, que podía tocar en guitarra, no sé, quiere una zamba, esto, un bolero, esto,
Iba,
cualquier
pero
cosa,
qué
impresionante.
lindo.
Impresionante. Y resulta que Orlando Salinas, que era una persona gordita, así siempre lo fue, muy dulce como persona, realmente un amigo muy querido por todo el colectivo ahí de músicos. Me dice un día, andaba compungido, me enamoré, dice, ¿no?
Dice él.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Orlando? No, resulta que llegó una niña que delgadita, que vino a probarse, me encantó, me gustó mucho. Y le escribí y me muestra un poema que había escrito. Cosa que yo no sabía que podía hacer, pero la
Ocurrir,
cosa
pero.
era que estaba realmente tocado por esta situación.
Ajá.
Y le digo, pero pongámosle música, está bonito.
Cantemos, qué lindo.
Entonces le pusimos música
¿Ya?
y fue la canción que yo grabé, el Porque te quiero, porque mi corazón late más fuerte cuando te veo. Esa canción, conmigo no pasó mucho, no sé si por situación éramos también un poco precarios, los instrumentos no eran muy buenos, etcétera, etcétera. Que al año después aparece un grupo, Los Ángeles Negros,
Ajá.
cantando esa canción.
Ya.
Cosa que se convierte en un éxito extraordinario. Yo
Okay.
admiro al cantante, el cantante original de ellos. Una tremenda voz. Y graba eso y bueno, se convierte en un éxito increíble. Tanto así que años después, ya cuando estoy en el exilio, vamos incluso a Cuba.
Ya.
Y en vez de preguntarme por cualquier otra cosa, los cubanos preguntan, ¿y Los Ángeles Negros? Y ya en ese momento que se está produciendo eso, también en el programa de radio de La Juventud Canta,
Sí.
empiezan a llegar los primeros folcloristas. Porque el año 65 se ha formado la Peña Los Parra y esto ha sido como un incendio.
Okay, sí, como que se.
A todas partes, la Federación de Estudiantes, toda la cosa, empieza esta ¿cómo decir? Yo lo identifico con identidad, de alguna manera. Algo, lo que estaba detrás era,
Es como que brota, se va.
sí, una cosa
Emerge.
necesaria,
Sin duda.
porque, bueno, yo había pasado te digo, por todo ese periodo en que ya las canciones del rock eran todas igual y toda la cosa, y como que había una cierta saturación.
Ajá.
Pero además había una cierta saturación también por el hecho más amplio de que el cobre no era chileno, de que de los principales noticieros eran United Cop International,
Ajá.
presenta el noticiero. ¿Por qué nosotros?
¿Dónde
¿Por qué nosotros?
estamos?
Claro, ¿dónde
Claro, ¿dónde
somos? ¿Por qué no
estamos?
podemos ser
Claro,
autónomos a
exacto.
esto?
Como una
Un
necesidad de
cúmulo de cosas
diferenciación,
así,
o
claro,
sea,
que no, en el fondo, ¿qué somos?
¿qué somos?
Y a través de esta luz de vela, porque eran todas las peñas así con velas. Empieza a surgir esto, ¿no? Empieza a surgir este retorno al fogón, casi diría yo, porque son lugares donde se va a escuchar música. Se pide silencio. Lo del trago está controlado porque un vasito de vino, una empanada, lo que sea. Siempre en
Exacto.
todas las peñas fue así. Y empieza a conocer canciones de Violeta, los hermanos Parra, fundamentales en la difusión de música latinoamericana, y todo esto desde el punto de vista mío, de que vengo conociendo música y buscando, ¿no es
Buscando.
cierto?, alguna arista y ojalá reproduciéndola yo. Encuentro que que hay por un lado una variedad enorme que luego voy a verificar con la gira con Tinti
Ajá.
en América Latina, se está abriendo un
Ah,
baúl de
como
cosas, decir, pero ¿por qué esto
tremendo.
la gente no lo
No
cultiva? ¿Por qué no lo
lo
esto es lo
levanta.
nuestro, ¿no?
Esto
Esta
es,
toda esa
sí.
situación fue muy estimulante todo eso. Y luego del punto de vista de los contenidos de esas canciones, está llena de imágenes, está llena de paisajes,
Sí,
pero
tiene,
paisajes que son mucho
tiene,
más en
son
tono
más.
con nosotros, que te hablen de
Exactamente.
la cordillera, que te hablen del campo y todo eso. Yo
Ajá.
no, mi abuela materna me hablaba del campo que alguna vez me iba a llevar, y yo soñaba con eso, con lo que ella me
Ah,
decía cómo era allá en
otra.
Collipulli era.
Okay.
Y nunca pudimos ir, sino más tarde, cuando voy a la universidad, me voy a Valdivia. Y ahí empiezo a ver y lógicamente a fortalecer toda
Las escenas y la
esta
narrativa de
dirección
la
hacia
abuela,
la.
ajá,
Si tú
hacia
ves,
lo propio.
en esos años, también fue muy importante el movimiento argentino
Sí.
de música de raíz, diría.
Ajá.
Tanto así que vinieron muchos grupos, entre ellos también Atahualpa Yupanqui, que aparece por acá, los Chachaleros, los Fronterizos, etc. Y se empieza también a difundir los trabajos de investigación folclórica.
Sí.
Otra cosa que tú decías, pues, como si estuviera levantando un
Abriendo,
velo,
pero
¿no?, a esto,
tremendo.
y encontrarte con eso.
Es
Yo,
como encontrar una ciudad subterránea, ¿no? Como.
absolutamente. Lógicamente me inclino por eso, y ya empiezo a participar en hacer la práctica de participar en tríos de música folclórica, digamos, o de proyección folclórica, y eso me lleva también a aprender a hacer voces, ¿no? Porque para los arreglos de las voces, ¿sí? Y buscando de todas maneras que no se pareciera a lo que estaba la gente ubicaba o en medio había puesto ahí como música criolla, música, qué sé yo.
Perfecto, perfecto.
Porque había algo en eso que no era muy verdad, en esto que te
Esta
digo,
sensación que es
esta
como uno se
sensación
da cuenta cuando
de
es
que esto
verdad,
es claro.
es como, no, aquí hay algo que no es verdad.
Yo me voy a Valdivia.
¿A la
Me voy a
universidad?
Valdivia, a la universidad, y me inscribo en Construcción Naval.
Ya.
Me encuentro que ya la Federación tiene una peña de estudiantes de la UT, de
Okay.
Valdivia, que ya está funcionando. Fíjate lo fuerte que fue, porque a mitad del 65 nacen la peña Los Parras, a mitad del 66 estaba ya en varias
Oh,
universidades de la
ya había
técnica,
como
mucha,
se había
claro.
difundido.
Y era una cosa que para explicarme por qué ahí habremos participado, no sé, esto duró del 66 al 73, pero más de 100 personas, seguramente, entre gente que tenía grupos, quintetos, cuartetos, dúo, solista, y una peña particular. Creo yo, por no sé qué cosa, la haría hacer más variada que otras peñas que yo conocí,
Ajá.
porque habían cómicos, no faltan, ¿no es cierto?, en los lugares donde uno está, cuando uno es estudiante. Tenía una acogida en los medios de comunicación, en los diarios y en la radio de allá, muy fuerte. De
Fuerte.
tal manera que se aprovecha eso Yo creo que ahí, no sé si hubo inteligencia colectiva, creo yo,
¿De
de
más?
todo, porque decir, oye, va bien la cosa, nosotros, decir, ¿qué hacíamos? Teníamos local, un restaurante, que se hablaba con un restaurante o algo así,
Ajá.
ya, hacer la peña aquí, nosotros cobramos la entrada, ese dinero para la peña y ustedes con el consumo, etcétera, cosa
O sea, de
simple,
alguna manera
sí,
creativa se iban
claro.
generando los espacios.
Y entonces se llenaba los días sábados y luego agregábamos otro día, etcétera. Entonces, de mucho éxito. Entonces nació la idea de ir a buscar números a Santiago o ir a los festivales para buscar números. Los primeros lugares, además del premio que tenía en el festival, y le agregábamos, usted tiene el premio de ir a cantar a la Peña de Valdivia.
Genial.
Entonces. Y luego se conoció a René Largo Faría, porque René, él tenía una compañía, con no sé cada cuánto tiempo, me parece que una vez al año salía con un grupo de artistas hacia el sur y
Como
hacia
una
los lados,
gira.
claro, una gira.
Ah.
Entonces nosotros nos responsabilizábamos en Valdivia de organizarle algo ahí,
De
el Coliseo,
recibirlo,
de
de.
recibirlo,
Ay,
de hacer, de promover
bien.
las actuaciones y en la zona, así que lográbamos, no sé, conectar con Ozono, etcétera. Y era una ayuda grande para ellos.
Tremenda, tremenda.
Oye, todo esto con ese espíritu tan raro que ahora parece difícil de encontrar, que es de solidaridad.
Solidaridad.
Porque no, entre nosotros, el dinero que ganaba la peña podía servir si alguien necesitaba comprar cuerda de guitarra, comprar los trajes para el grupo de baile.
Eso. Es como que
Era,
con eso se
claro, mínimo.
sostenía, pero
Entonces siempre
mínimo.
se creó un fondo hasta que con ese fondo se pensó hacer un disco, un long play, sí. Y esta vez también fui elegido yo con una amiga, que Anita Pradena, que teníamos el
Ya.
dúo Anita y José.
Ya.
Yo era José.
Sí. Y ella era Anita, y
Y
el
ella
dúo.
era Anita y Anita había empezado en el liceo con un grupo de compañeras a hacer canciones de los Beatles.
Ya.
Y después necesariamente fue también llamada por este movimiento de música folclórica y eso, y
Quiero
cantaba como
una.
solista y nos pusimos, y echamos en onda, fuimos pololo y todo, y preparamos un repertorio y a la gente le encantaba. Yo creo, bueno, por un lado éramos bastante afiatados, en realidad tú no te das cuenta
Ajá.
que todo, cuando empiezas a adquirir disciplina,
Sí.
y en realidad lo pasas bien por un lado y toda la cuestión, pero en el momento que quieres que la cosa, ¿no? Era exigente en cuanto a los dos, a que saliera bien la cosa, así, tú, ¿no es cierto? Especialmente
Que por
cuando
el
tienes que
trabajo,
cantar,
ajá.
claro, ojalá afiatado, lo máximo posible, que apareciera de repente una voz, las voces montadas, así que no se distinguiera que fuera una fusión de las dos voces, luego separarla, etcétera,
Ay,
y
qué bueno.
experimentar respecto de las vo de las armonizaciones de las voces y eso. Ella tocaba cuatro, tocaba charango. Hacemos este disco, venimos con Anita a Santiago para grabar. Y ya habíamos conocido a Inti-Illimani, que había nacido el año 67, y fue uno de los grupos que nosotros invitamos a la Peña de Valdivia,
Genial.
¿no?
Que
Así que,
se ganaron
claro. Ya, no, ya
el.
he sacado un par de discos, parece. No, y decirle, oye, la Peña Valdivia tiene que venir, y qué sé yo, y qué condición. Yo no me acuerdo exactamente qué condición. Yo creo que logramos pagarle, es decir, darle
Perfecto.
toda la caja esa noche a
A
ellos.
ella,
Y ellos
genial.
iban en tren, tocaban y volvían en tren
A
a
Santiago.
Santiago. Y la otra cosa es que combinar estas invitaciones, gente que llegaba ahí, para quienes estábamos ahí, era una excelente ocasión para mostrarle lo que hacíamos, pero además preguntarle, por ejemplo, ¿cómo haces tal, qué sé yo,
¿Cómo hace?
redoble, cómo la técnica de
Ajá.
algunos instrumentos, el charango, esto, lo otro? Entonces era como
Un
una
aprendizaje,
clase, claro,
claro,
la posibilidad de que
tremendo.
alguien te explicara directamente, ah, mira, yo lo hago así, ah, ya. En fin, o mostrarle algo y que te dijeran, ah, qué
Qué buena,
interesante,
ajá,
sí,
¿cómo lo
de
hace?
dónde sacaron esta canción, o
Ajá.
cosa. Y eso fue, en ese sentido, se potenciaba esa escuela interna que había dentro de
Sí,
la.
como intercambio
Sí.
recíproco, ¿no? Como
Muy, muy, muy estimulante. Pues además que ya ellos, habiendo grabado, eran músicos ya con un cierto nivel de profesionales, eran de
claro.
figura que se estaban conociendo en Chile y bueno, había todo hasta, ¿no? Es lograr superar esta
Esta
distancia entre alguien
distancia.
famoso y alguien no,
Ajá. Ah.
esta distancia entre provinciano y
Ay,
capitalino,
sí.
que desgraciadamente es así, este país es largo y es muy complicado
Integrarlo.
integrarlo, sí.
Sí.
Todo, yo encuentro toda la. Eso fue realmente un. Esa experiencia fue notable por ese lado también. Por crear otros polos, cada uno. Es decir, pero en realidad existen, solo que no nos desde Santiago no se ven.
Exactamente.
Y hay algo como que uno entiende a calificarlo como malintencionado. ¿Por qué la televisión? La estructura de la televisión no da espacios regionales.
Ajá.
Hasta cuando existía la radio, las radios fueron, ¿no es cierto?, puntos de encuentro y de
Y de
conexión, de
convergencia,
convergencia
sí.
hasta en los pueblitos más chicos.
Sí.
Y nosotros estando en Valdivia, lógicamente, y teniendo una muy buena llegada en Valdivia, empezamos a ir hacia los pueblos del interior.
Ah,
Los días domingo con los
con el
muchachos de la peña,
grupo
claro,
iban como a los pueblos.
con la peña. Y eso es una. No tiene nada que ver con el paternalismo, porque yo aprendí de eso, cada uno de nosotros aprendía de eso.
Ajá.
¿Por qué? Porque había una desconexión. Es decir, el hecho que llegáramos a alguno de estos pueblos que uno ve medio dormido así, y un campesino te preguntan. ¿Y ustedes por qué vienen para acá? ¿Desde cuándo los universitarios vienen aquí? Entonces, lógicamente, es que me interesa mi país. Me interesa. Quiero saber cómo se vive aquí y qué cosas necesitan. ¿No? ¿Por qué tan distante? Todas estas cosas así, tan.
Tan
Producto.
fragmentado, ¿no? Como
Sí.
tanta
Y
fragmentación.
todo como víctima del clasismo tremendo de este país.
Ajá.
Y entonces, si nosotros le entregamos algo, ellos también nos entregaron algo,
Ajá.
¿no? Porque era parte del país que nosotros no conocíamos.
Exactamente.
Eso fue una obra fantástica hecha por la Peña con un respaldo total de la Universidad Técnica del Estado. Y fuimos dos personas, uno para enseñar baile de
¿Ya?
folclore, y yo fui como
Como
guitarra
guitarra.
folclórica.
Y ahí ya eras músico, ya había salido a la universidad. ¿En qué
No,
tiempo
todavía
estábamos?
estaba, yo creo que haber estado en segundo o tercer año de construcción naval.
De construcción naval.
Pero eso sucedía en el verano,
Ah,
así que
okay.
el tiempo destinaba a eso. Creo que digamos un mes estuvimos, algo así. Bueno, la cosa es que se re revolucionó la Puerto Aysén, y yo tuve, me acuerdo que era una cosa loquísima, porque tenía clases de 9 de la mañana a 9 de la noche prácticamente,
Ya.
porque la cantidad de gente que se inscribió, se matriculó en este curso, fueron yo creo que unas 100 personas. Uy, quedé con los dos grilletes, con los dedos ya adoloridos. Y me comentaban los mismos alumnos, me decían, se acabaron las guitarras en Puerto Aysén. El negocio de guitarra ya no tiene guitarra. Uy, qué quiebre más grande. Y fue muy entretenido. Y lógicamente eran clases para iniciar algo. Yo creo que poquísima gente tenía mayor conocimiento de guitarra. Pero fue, imagínate todo eso. Al mismo tiempo, durante ese periodo hicimos programas de radio para difundir la cosa de esta escuela en temporada, lógicamente la radio.
La radio, la
Y a
voz.
contar lo que cada uno hacía,
Sí.
en fin. Y hay un caso ahí de una persona que me quedó en la memoria,
¿Ya?
porque luego de que yo terminaba las clases a las 9 de la noche, me dicen, hay una señora que quiere hablar con usted. Y ya, termino, hablo con ella. y encuentro una persona así, una campesina, muy, muy peinadita,
Muy
muy arreglada, muy,
ordenada, muy
sí,
arreglada.
que me habla con mucho respeto. Me dice: mire, yo tengo varios hijos adoptivos, he adoptado, son cinco creo que tenía. Y vivo mucho solo porque mi marido trabaja en vialidad, generalmente está viajando por haciendo caminos, o sea, cosas así. Entonces, pero bueno, trato de ayudar a esta gente. Mire, hay dos personas que yo de las cuales le quisiera hablar, que son dos niñas mapuche, que son de una timidez y de una metidas adentro, así de una introspección así total. Me imagino que a lo mejor si aprende un poco de guitarra le ayudaría a ella.
Qué lindo.
Ya le digo que venga. Entonces al final te toco para las 12 de la noche. El encontrarme con eso, justamente me ayudó un profesor también de otra especialidad que le conté de esto y me dijo: ya, yo te voy a acompañar. Ya el hecho de sacarle una palabra, de abrirle la confianza,
Sí.
y era un trabajo, pero
Tremendo.
las primeras clases fueron solo conversar, porque aquí a enseñarle una posición de guitarra o cosas así, pero muy lento, muy, muy triste la situación de ella, y ella era una adolescente. Y muy vergonzosa, así todo. Al final te lograron aprender algo. Bueno, pero fue una tarea así de romper un muro
Un muro
impresionante que yo no sé,
gigante.
a lo mejor leyendo hasta mi propia historia, decía yo: ¿qué habrá pasado en
Un
en su,
duelo,
sí,
una pérdida tan
claro, o
grande,
una
¿no?
vida injusta, terriblemente injusta, no
Atravesando
sé
a
qué.
estos mundos que se clausuran hacia adentro.
La señora esta, después de que empiezan las clases que empiezo las clases con ella, me dice un día: yo también toco guitarra. Sí, pero son canciones viejas, son canciones antiguas. Así. Me fui a instalar a su casa.
Y
La fui
tocaba.
a ver a su casa, claro, y tocaba guitarra traspuesta.
¿Qué es
Mira,
guitarra traspuesta?
traspuestas, las transposiciones son afinaciones que se usan en el campo y que vienen, yo creo que desde muy com del comienzo de la creación de los instrumentos, para facilitar la técnica, justamente las posiciones y todo eso, se afina prácticamente como si tú al aire ya fuera un mi mayor, supóngate, ¿sabes? Y después en el quinto pase de hacer un la y en el séptimo un si, y ya con esa puedes tocar una canción en tres acordes. Hay una, parece una variedad enorme de eso. Y ella tocaba eso. Y me empieza a sacar cuadernos. Tenía cuadernos llenos de poesía y me decía siempre: sí, bueno, yo hago esto porque, ¿sabes? Como paso sola acá y mamá, mi marido fuera, yo hago otra cosa. Y siempre en las poesías hacía unos dibujos. Entonces, mira la conexión. Unas plantas así y las hojas, mirándolas más atentamente, eran caras,
Rostro, qué
rostros, ¿no?
potente.
Oye, decía la Violeta Parra: no es el único caso.
No es el único
Algo
caso.
viene por ahí, por ese río subterráneo, que eso está. Bueno, hacía de todo, cántaro, de todo. Había hecho una cosa que demostró que desgraciadamente perdí, fue que había hecho una poesía dedicada a la nacionalización del cobre. Absolutamente consciente de lo grande, aún diciendo ella, aunque yo soy demócrata, porque pensaba que la izquierda no era demócrata, me imagino a lo mejor con más simpatía hacia la democracia cristiana, pero la democracia cristiana había iniciado además la chilenización. Hablaba con mucho orgullo de esta cosa. Esas son experiencias preciosas que me traje y que te mantengo de al día.
Sí, qué linda.
Grabando el disco, nos acompañan algunos de los inti, dicen, no, te ayudamos, podemos producir el charango, una primera guitarra,
Con
¿no?
Anita.
Con Anita. Y Horacio Salinas y Horacio Durán principalmente, Max también estuvo, Max Berru, y a veces la presencia de ellos, aunque no hicieran nada respecto de tocar algún instrumento, ya te
La
estaban diciendo, vamos, vamos, bien,
presencia,
va bien, está
sí. Bien.
bonito. Y luego nos invitan a una gira en Ecuador. Ellos tenían preparada una gira a Ecuador y Max, que era ecuatoriano, le pregunto si por broma y nosotros no podríamos ir, nos invitan.
Genial.
Diga, espérate, me dice, se le ilumina la cosa, y dice, voy a hablar con los muchachos porque podríamos. Ellos tenían un repertorio no muy largo para hacer recitales de 2 horas, 1 hora y media, ¿no? Entonces estaba súper bien si nosotros hacíamos una media hora y ellos completaban con 1 hora después. Así que
Genial, pues.
hacíamos de telonero con la Anita. Y eso significó mi primer asomo a América Latina, a un país precioso como es Ecuador, con una diversidad étnica enorme.
Impresionante.
La presencia, yo no sé qué porcentaje tendrá, pero lo que tú ves, las caras que ves son, no sé, en un 80% caras indígenas, ¿no? Sino descendientes parcialmente de ellos o puros. Y eso te llena de inquietud, interrogante, enigma. Porque ellos fueron, esa zona fue parte del Imperio Inca. Yo sé que el Imperio Inca es el último periodo, ¿no es cierto?, antes de la llegada de los españoles, pero antes de los Incas hubo otras culturas muy potentes que alimentaron o que los Incas tomaron, ¿no? Y lo que yo he escuchado, que hay un pueblo en el norte de Ecuador que se llama Otavalo, los otavaleños, que son grandes, actualmente, grandes empresarios textiles, y aparte de agrícola, pero son pueblos de campo, así. Pero en cada casa, nos invitaron mucho ahí en esas comunidades, tenían su aparato ahí, sus instrumentos para tejer,
Instrumentos, los
sí,
telares y
los
esas
telares,
cosas, ¿no?
precioso. Y hablaban quechua.
Hablaban
Y yo no sé si tan, fíjate que se había perdido como el contacto con los otros quechuas de Perú, Bolivia. Los otavaleños son un grupo que se destacan, creo yo, en toda América Latina. Porque de alguna manera lo que uno ve es que ellos han logrado de alguna manera convivir con la sociedad moderna, ¿no?
Sin perder su
Sin perder
identidad.
su identidad.
Ay, qué genial.
Sí, y eso es notable. Aunque hay, lógicamente, otros sectores indígenas que están absolutamente desprovistos, que no tienen conexión con.
Sí.
Por lo menos ellos hablan español y quechua, suponiendo,
Claro,
¿no?
claro.
En ese tiempo, que yo te estoy hablando del año 70, 71, que fui con los inti, no sé si haber escuchado de que había solo un estudiante el indígena en la universidad. Yo decía, pero ¿cómo puede ser posible? Claro, aquí le otra la situación, el porcentaje
Sí.
menor, pero ya con esa presencia, ¿cómo no? Fíjate, qué complicado ese problemita de la
Tremendo,
colonización, ¿eh?
tremendo.
Y la colonización que permanece.
Permanece como
Y
subterránea, a veces
todos
no.
pensando siempre en ¿no? En el
José,
eurocentrismo.
y en este tiempo presente, la búsqueda o la construcción de la identidad, ¿qué significa para ti?
Significa cómo mira, estar divagando, pensando. ¿Cómo unir esos cabos? Porque en ese momento hubo, a lo mejor por muchas más razones de las que yo digo, hubo una necesidad de la identidad, hubo un orgullo de la identidad. Y actualmente es difícil concentrar un polo de atracción de la identidad. No sé si será por todo lo que ha cambiado el asunto digital, las redes. social, etcétera, etcétera. Y da, yo siempre busco lo otro que sé que está, aunque aparezca menos, que sea menos visible,
Como lo
¿no?
más esencial.
Claro.
Ah, bien.
Y está, y hay experiencias hermosísimas que yo he conocido en Peñalolén. Estuve con un grupo de la Universidad de Chile haciendo un trabajo ahí que era respecto de la multiculturalidad. Y fue una experiencia muy bella porque es en su jardín infantil dirigido por una profesora mapuche, Marta Limuñir. Y hay otras profesoras ahí que trabajan ahí que son también mapuche. Y el asunto es cómo integrar. Yo encuentro que un problema interesante
La
ese. Al
integración.
mismo tiempo que tú estás hablando de identidad, al mismo tiempo hablar de identidades. ¿Por qué? Porque hay una población, no sé, boliviana que ha llegado ahí a Peñalolena y que haitiana, lo que trata. El asunto es acogerlo y aprender a mirar de que todas esas culturas tienen valor, que no hay una sobre otra, ¿no? Que anule a las
Como
otras.
distinto no
Claro,
significa mejor o
simplemente,
peor.
claro. Entonces, la señora Marta sigue normalmente sigue en acción todo eso, hacen fiesta, y en la fiesta, lógicamente, a la persona boliviana. Hicimos una entrevista con gente, una señora boliviana que tenía su hijita ahí, que era de familia minera y se habían venido como de a poco, pero el padre era minero. Y ella bailaba, el ser hablando con ella, o qué cosas le faltaban, cómo la tratan acá, cómo vive esa, ¿no? Ese encuentro, desencuentro, un poco depende de la persona que te toque
Y es como
delante.
dejar su tierra,
Sí.
volver acá, como la multiplicidad de duelos, ¿no?
Claro, entonces invitarla una vez que sabíamos que no, yo bailo en los carnavales. Ah, sí, los bailes, en fin, te fijas, el carnaval de tal cosa de la Santa María de los Mineros, no sé qué. Y así. Pero entonces en la fiesta podría bailar, claro, y viene vestida así con su sombrero,
Impecable,
impecable, con la
qué
música y todo. Y digo, ahí encuentro otra vez salud.
Esa luz,
Esa luz,
es
claro.
como si de alguna manera, es como si el arte fuera la pauta que nos conecta, ¿no?
Sí,
¿Cierto?
súper
Sí,
potente. Y
bonito.
que cuenten sus cosas y las compartan con la
Sí,
otra gente.
exacto, las historias, las narrativas.
Eso de la multiculturalidad, fíjate, me llamó mucho la atención porque la experiencia esta se está haciendo en un jardín. Entiendo que lógicamente se ha tratado de replicar esta experiencia en otros lados, pero si tú ves hacia arriba, hacia los 8 estadios de educación, debería
Sí,
ser. Debería estar eso. Y
cierto.
luego se pierde. Entonces está como en ciernes, ¿no?
En ciernes,
Tratando de nacer
sí.
una cosa que es maravillosa,
Ajá, bien.
que es fraternal, pero tremenda, ¿no? Y yo a lo mejor tengo más. Bueno, tengo sensibilidad hacia eso también por el asunto de haber vivido en el exilio. Es decir, yo viví en el exilio en Europa, en Italia. Maravilloso el punto de vista de todo el abrazo que llegó, porque para ellos fue muy importante. Es decir, fue muy considerada la tragedia de Chile con el golpe de Estado y todo esto. A ellos les recordaba mucho la guerra.
Sin duda.
Y tú veías para atrás, terminó el año 45, era cercana todavía todo eso. Pero toda esta cosa del fascismo y maravilloso por ese lado, pero siempre que un problema del exiliado, cuando te sacan del mundo que te pertenece, hay una sensibilidad, pero hipersensible.
Sin duda.
¿no? En que toda esta cosa del trato bien, del trato de fraternidad, no todo, existe mucho la cultura del eurocentrismo, ellos son como la cabeza del mundo, ¿no? Es la cultura, ellos dan reglas de cultura, de arte, etcétera, etcétera, muchas veces en desmedro de todo el resto del mundo que es enorme y que la
Enorme.
variedad que hay hacia, no sé, en cualquier lugar, África, Asia, América Latina. Entonces, y hay ciertos clichés, ellos siguen hablando de la América, pero de Estados Unidos, ¿no? Hacerse la América. Eso, entonces, ¿cómo explicarle, no sé, que yo soy diferente a un mexicano, ¿no? Que no, que ustedes están siempre con el sombrero y duermen en las tardes. No, no somos eso. Te fijas, hay una.
Hay
Al mismo
una.
tiempo, como hay un espejo tan grande para ellos, no ven
No ven.
la variedad que hay en el mundo, ¿no? Respecto de todo, de los indígenas y todo, y nosotros estamos metidos en eso. Es decir, el INTI fue una escuela en ese sentido también, porque
Perfecto.
hicimos muchas giras por América Latina ya estando acá. Lógicamente había una suma de cosas, no solamente este respeto por la identidad, por las cosas que se estaban descubriendo, develando, ¿no es cierto?, de la cultura popular y todo eso, sino también estas intenciones de cambio, de que las sociedades respondieran más, ¿cómo decir?, más respeto hacia los indígenas, hacia las culturas anteriores, un poco quebrar esta imposición que es solo la visión de Europa respecto del mundo, ¿no?
Con el valor de lo propio, ¿no?
Claro, el valor de lo propio.
Bien. José,
Eso.
estamos cerrando nuestra
Pues si estábamos comenzando.
entrevista. Se nos fue el tiempo.
Oye, me encantó estaba muy bueno. Lo voy a ver, me tienes que decir cuándo.
Sin duda.
Bueno, encantado.
Y yo me quedo con la música, me quedo con la música que te conduce y te acompaña en el duelo de la pérdida de tu madre. Me quedo con la música que es capaz de tender puente entre abismos y me quedo con la música y el movimiento y el cuerpo, que es como la música con cuerpo que permite hermanar a todos los seres
Absolutamente.
humanos. Así que muchas
Bien.
gracias, José.
Gracias a ti. Muy agradecido a
Gracias.
ustedes.
Venid porque al fin el amigo rompe su cántaro. ¡Vámonos!
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.